Bien, sí, vamos a charlar ahora un ratito, si te parece, Mati, con Susana Pedernera. Ella es enfermera y además es docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Trabaja en el Hospital Lucio Molas, está en la UTI de COVID en este momento, y nos llamó mucho la atención cómo a través del Facebook ella fue de a poco dando a conocer a sus compañeros y compañeras de trabajo. Pero vamos a meternos de a poquito y charlar con ella. Buen día, Susana, ¿cómo estás?
Hola, Mariana. Hola, chicas y chicos. Un buen día.
Y Matías.
A la audiencia.
Buen día.
Ahí estamos.
Hola, Mati. Buen día.
Bueno, Susana, ¿cómo surgió? Vamos a contarle a la audiencia de cero. ¿Cómo surgió esta iniciativa de empezar a sacarte selfies con tus compañeros y compañeras de trabajo para mostrar qué pasa dentro de una UTI?
Yo no sé si surge o es una cotidianidad para uno y de repente la intención... Mira. Miren, yo soy como una militante de la enfermería, yo soy una apasionada de lo que hago. Vivo de esto y por suerte soy una de las personas que vive de lo que le gusta. Entonces, eso ya marca de por sí una diferencia enorme, enorme a la hora de hacer tu trabajo. Como vos decías, Mariana, trabajo en la UTI 3, ¿sí? Que fue una UTI que surge producto de esta pandemia, ¿sí? Y desde hace 3 meses que estoy en realidad en terapia intensiva, yo pertenezco a otro servicio que es el servicio de anestesia, que les mando un abrazo enorme a todos mis compañeras y compañeros de ahí. Pero bueno, como soy enfermera, los enfermeros somos parte de la columna vertebral, creo que somos, ahí voy a picar mi ego en mi profesión, pero somos parte de la columna vertebral de salud. Nada, cuando se necesitó gente que no hay, lamentablemente, entonces salgo yo del servicio de anestesia y me pasan a terapia COVID-3 del MOLA, donde es un grupo súper heterogéneo, muy heterogéneo. ¿Por qué? Porque hay gente de todos lados, como se armó, ¿sí?, producto de esto. Entonces es un grupo donde hay enfermeros, enfermeras, hay estudiantes, hay formaciones de enfermería de diferente tipo, licenciados, enfermeros universitarios, auxiliares. Y la verdad es que yo encontré ahí un grupo, más allá de esa heterogeneidad, ¿no?, tanta cantidad de gente, porque somos y alrededor de 60 enfermeros en ese servicio. ¿Sí? Que vamos y venimos todo el tiempo, vamos y venimos, digo, por estas instancias de los aislamientos, de quienes nos contagiamos, de quienes tenemos que cubrir en otra área. Entonces, con esto de alguna manera visibilizar al otro, es algo que nos debemos todos, creo yo. Se me ocurrió esto de sacarnos fotitos y yo digo, bueno, yo los voy a empezar a presentar. ¿Cómo que no va a presentar? Sí, yo los voy a empezar a presentar. Yo conozco un montón de gente y estaría bueno que nos compartamos y que nos mostremos y que hagamos una pequeña historia, chiquita, una presentación de cada uno y cada una de las personas que estamos ahí todos los días. Entonces, nada, nos empezamos a sacar unas fotitos y, bueno, como vos pudiste ver, Mariana, es una presentación muy chiquita de la realidad que cada uno vive ahí adentro y saber que, nada, nosotros también tenemos una vida aparte que llevamos, incluso paralela con este trabajo tan increíble y tan tremendo que en este momento estamos viviendo.
Visibilizar y además humanizar, ¿no?, este trabajo que esencial,
hermosa.
Claro, empezar a ponerle nombre, cara, apellido, cosas para hacer. La pregunta es, porque bueno, viste que circuló en los diarios la semana pasada que se iba a cerrar el CEAR porque ya no hay más pacientes, porque ya no hay más internaciones. ¿Qué hay de mito, qué hay de verdad y cómo están trabajando ustedes ahí ahora?
Sí. A ver, ¿cuál es la estrategia oficial de cerrar el CEAR? La verdad, yo, Mariana, te miento si te digo que la conozco. Yo ya te digo, nosotros vivimos una realidad ahí adentro que es cotidiana y la verdad que poco espacio nos queda para mirar qué es lo que está pasando afuera. Nosotros es un servicio donde tenemos 16 camas, ¿sí? 16 camas y en este momento 12 camas las tenemos cubiertas con pacientes COVID, ¿sí? Uh-huh. Pacientes en terapia intensiva COVID. Que se ha reducido el número, sí, significativamente, no en nuestra área, porque nuestra área está absolutamente dedicada a eso, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, ya te digo, no sé cuál será la estrategia oficial que se tiene pensado, pero bueno, nosotros seguimos trabajando como veníamos trabajando desde hace ya un par de meses con esto que fue la segunda ola, ¿no? Uh-huh. Si bien ya te digo, se han reducido, yo sé que se han reducido, la guardia que actuó en su momento ofició como terapia también, también redujo un poco las internaciones de terapia. Las dos terapias extras que tenemos en el MOL, la terapia 1 y terapia 2, creo que una sola de ellas ha quedado como terapia COVID, la otra de polivalente. Así que bueno, nada, creyendo en que la vacunación está haciendo lo suyo y nada, y seguimos apuntando al cuidado, porque esto, ¿viste? Uh-huh. Es así, hay que cuidarse mucho.
Susana, en la interacción que por ahí podés tener con algún paciente, ¿tenés gente que no se ha vacunado y manifiesta algo cuando se ve internada? ¿O no has tenido ese tipo de diálogo? ¿No te ha llegado?
Sí, a ver, el laburo en la terapia intensiva, la verdad que el diálogo entre nosotros existe poquito, porque nosotros el diálogo en realidad es con los familiares. Vos imaginate que nosotros trabajamos en terapia y lamentablemente implica tener un paciente en el 95% de los casos conectado a ventilación mecánica. Uh-huh. Entonces esto hace de que la interacción con el paciente, salvo cuando empezamos ese famoso destete que se llama, que nosotros es un trabajo permanente, continuo al lado del paciente, con nuestros compañeros y compañeras médicas, con los kinesiólogos que cumplen una función impresionante en esto, nosotros que tenemos que estar ahí todo el tiempo, nosotros estamos las 24 horas con los pacientes. Entonces, cuando se empieza este destete, ¿viste? Cuando, nada, le pones todas las pilas para empezar a bajar los flujos, empezar a bajar esto otro, para que el paciente empiece a despertarse. Cuando logramos sacarle este tubo, la verdad que ahí empieza una conexión diferente, ¿no? Desde nuestro laburo como enfermeros y enfermeras. Empieza un laburo diferente, otro tipo de conexión con el paciente. Y ahí tal vez en algún momento existe la posibilidad de poder saber algo del paciente y obviamente su historia clínica. Pero en cuanto a la cantidad de vacunados, vos, no sé si me preguntás, Mati, de la cantidad de pacientes que tenemos internados, si están vacunados o no, algo
no,
así.
No, salió hace poco en un diario inglés que un médico de terapista, intensivista, digamos, decía, bueno, hay gente que llega y me dice, por favor, vacuname, cuando ya están internados. Gente que se resistía a vacunarse y se ve lo que puede llegar a generarle en su propio cuerpo esta enfermedad. Y les agarra el arrepentimiento. Digo, si viviste o te enteraste de alguna situación así.
Sí, se viven. Sí, te lo dicen cuando logran irse, tal vez, o incluso cuando tenemos algún tipo de contacto con los familiares. Él no quería vacunarse, ella no quería vacunarse. Como el otro día tuve una charla con la esposa de un familiar que él no había querido vacunarse. Y cuando empezaron con estos síntomas y todo, todo un... A ver, si te cuento, fue... Es tremendo escuchar el relato, ¿no? Es tremendo escuchar el relato del familiar de un paciente que llega a terapia intensiva.
Compartilo si querés, Susana, porque puede ser muy útil.
Sí, en realidad tiene que ver con esta desesperación... Es desesperación, es tristeza, es angustia, es arrepentimiento, es replanteo, todo familiar, ¿entendés? Y se crean así como lo tremendo que fue, así como caían familias enteras, porque esto fue lo tremendo y lo deshumanizante de todo esto, ¿no? Familias enteras, nosotros hemos visto morir familias donde ha muerto un hijo, a los dos días muere la madre y a la semana muere otro hermano, ¿entendés? Entonces... yo siempre digo, por ahí charlamos con nuestros compañeros y compañeras, ¿cómo vamos a quedar, entre comillas, una vez que logremos descongestionarnos de esto, si es que pasa, y confiamos plenamente en que pasa, por eso seguimos, y yo soy una de las que digo, falta menos. ¿Qué es lo que nos va a quedar en nuestras cabezas? ¿Cómo se sigue, no, después de eso? Porque todos hablamos del post-pandemia, pero bueno, después del post-pandemia también hay un montón de condiciones humanas que van a quedar. Los que laburamos en salud, esto es una charla casi cotidiana, ¿sí? Ayer me decía un compañero, ay, dice, hoy me desperté como a las 4 de la mañana, yo digo, ¿por qué puse el reloj a esta hora? Y no era el reloj, él sentía que había sonado el despertador y era el sonido de las alarmas. O sea, nosotros nos traemos todo eso en la cabeza, ¿entendés? Y la verdad que es nada. Mientras tanto se sigue, porque no queda otra y porque es así, porque estamos preparados para esto. Pero, bueno, es un replanteo familiar y de todo tipo con esto que nos ha pasado. Esta pandemia nos pasó a todos y a todas.
Recién hablabas que entre compañeros y compañeras son más o menos 60 ahí en la UTI, aproximadamente, más o menos.
Sí, más o menos. Yo te digo, es un grupo súper heterogéneo porque, bueno, un paciente COVID necesita una atención... necesitan mucho trabajo, mucha dedicación. Entonces nosotros una vez que entramos al aislamiento, digamos, nosotros estamos de un lado, entramos al aislamiento, nos vestimos de arriba abajo y implican dos horas y media que no salimos de ahí dedicados exclusivamente cada uno a su paciente. ¿Sí? Uh-huh. Salimos, respiramos, tomamos agua, charlamos un rato y después de nuevo volvemos a entrar y le dedicamos otra vez tiempo a los pacientes que tenemos internados. Entonces, nada, demanda una cantidad de gente importante. Vos imaginate que son alrededor de 10 enfermeros mínimamente por turno ahí. ¿Sí? Te digo enfermeros en esto, pongo estudiantes.
Eso te también, iba a preguntar.
Sí. Sí, estudiantes que están cumpliendo un papel tremendo, tremendo. Yo soy docente en la universidad, soy docente en la Facultad de Exactas y les doy dos materias a muchos de mis estudiantes. Tengo un montón de estudiantes ahí. Y recuerdo que hace 2 años atrás, nada, no sabíamos qué hacer para tratar de que los chicos tuvieran práctica, porque son una cantidad tremenda de estudiantes de enfermería que hay en una carrera acá que tiene la Universidad Nacional de La Pampa, que implica una gran cantidad de estudiantes, y no sabíamos cómo hacer para llevarlos al hospital, porque son tantos que es difícil coordinar prácticas. Y de repente esto. Y surge la pandemia, y con esto surge la necesidad, que es casi histórica, en la provincia, que tiene que ver con el déficit en el recurso humano. Entonces imagínate, todos estos chicos y chicas que fueron a laburar no solamente al MOLAS, porque acá tenemos MOLAS, postas, área programática, vacunación, el interior, CER, o sea, por todos lados hay estudiantes de enfermería. Entonces, la verdad que fue para ellos una experiencia increíble, pero bueno, no sé.
Ahora hay que pelear porque, que además de, claro, de ser, porque esto es... Llegamos a vos más que nada por las publicaciones en Facebook, donde, bueno, justamente está la selfie tuya con cada uno de tus compañeros y compañeras y una breve descripción de quiénes son tus compañeros y compañeras, ¿no? Pero siempre hay un hilo conductor en todas las presentaciones que tiene que ver con un reclamo por un sistema de salud público y además tiene que ver también con la no precarización de los trabajadores y trabajadoras de salud. En ese sentido, ¿qué perspectivas ven ustedes una vez que baje un poco esta espuma de la segunda ola, digamos, que empiece a estabilizarse un poco?
Tal cual, Mariana, sí, tiene un hilo conductor, un frágil hilo, lamentablemente, la mayoría de nuestros compañeros, independientemente de los que son estudiantes incluso, ¿no? Porque, bueno, yo a los estudiantes les digo, bueno, vamos, seguimos, nos ponemos las pilas, pero, a ver, inclusive no alcanzan a priorizar sus cosas, porque yo le digo, a ver, la prioridad en este momento es tienen que recibirse, hay que recibirse para poder entrar al sistema. Pero bueno, laburan, hacen guardia, tienen pluriempleo, la mayoría de la gente tiene pluriempleo, o sea, sale de un trabajo y entra en otro, ¿sí? El Ese día empecé, chicos y chicas, con la presentación, era la única enfermera de planta permanente en ese momento. Y éramos 12.
¿Cuántos?
¡Wow! Éramos 12.
12.
Yo era la única de planta permanente. Uh-huh. Entonces, de repente, yo digo, ¡wow! Esta realidad es permanente, permanente. Se han ido incorporando gente, pero bueno, nada, necesitamos una incorporación masiva de enfermeras y enfermeros, porque si una pandemia nos tuvo que pasar esto para que se viera qué es lo que está pasando, en realidad esto es histórico, esto es histórico.
Uh-huh. Y Susana, entonces, ¿cómo se lidia en el día a día, digamos, con los chicos que se están formando todavía, que es natural que tengan miedo a contagiarse o que se queden paralizados cuando hay que tomar decisiones en el momento y por ahí no encuentran la decisión acertada? ¿Cómo se va manejando eso día a día?
¿Cómo se va manejando? Y se va manejando, ya te digo, en la intención de generar un grupo en el cual sabemos. ¿Sabes que es una gran pregunta esta que me estás haciendo, Mariana? Porque, o sea, como que uno toma dos opciones. O por un lado decir, bueno, toda esta cantidad de gente nueva que no sabe. A ver, están en terapia intensiva. Claro. Yo tengo la especialidad en terapia. Tuve que estudiar. Yo tuve que hacer mi licenciatura, tener mi grado académico y para poder tener un posgrado, que me llevó 3 años, me llevó 3 años más, interdisciplinario, o sea que me formé con compañeros y compañeras médicas en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y de repente, nada, traemos un montón de enfermeros y enfermeras, porque incluso tenemos compañeros y enfermeras que vinieron del área programática, que trabajaban en otros servicios como, no sé, tocoginecología, pediatría.
Claro.
O sea,
nada que ver.
Y de repente estamos todos juntos ahí, todos juntos y nada. Y tenemos que aprender todas de todo y tener quien nos dirija. Paola es nuestra jefa, que nada, tener toda la paciencia para poder ordenar y coordinar tareas, miedos, y sí, obvio, están, hubo, los hay todavía, y que te cuentan, ¿qué me pasa a mí, chicas? Que yo, como tengo muchos estudiantes ahí trabajando y todos me conocen, entonces de repente ese miedo de decir, ay, sí, pero miedo con... Nosotros nos miramos a los ojos porque con esas máscaras que tenemos y nos damos cuenta que tenemos los ojos llenos, todos mojados, llenos de lágrimas. O sea, llegar a ese punto, ¿me entendés? Pero bueno, nada, tenemos un paciente adelante. Tenemos un paciente adelante porque tenemos que dar todo. Lo que sabemos y lo que no, lo vamos a tener que aprender. Porque es un paciente crítico, conectado a una máquina que no vi en mi vida, que no tengo ni idea cómo funciona, pero que hay gente que está dispuesta a ayudar, por ejemplo. Entonces, nada, se sigue, y creo que nos están saliendo bastante bien las cosas. Confío en ese grupo, como confío en toda la población enfermera. Yo te digo, vuelvo a pecar de mi ego porque yo soy un amante de la enfermedad.
¿Crees que en ese camino hay acompañamiento de la comunidad pampeana o hay todavía falta despertar a mucha gente?
Sí, otra gran pregunta. Son muchas sensaciones juntas, nosotros éramos de... No, a mí personalmente, por ejemplo, me ha pasado de que al principio cuando esto empezó, nosotros decíamos, no sé, veías algún, no sé, que la policía desbarataba 2, 3 fiestas clandestinas y bueno, y uno se indignaba y se ponía mal. Y vos decís, esto no va a terminar nunca, pero no va a terminar nunca porque nosotros la vivíamos de otro lado, y la vivimos de otro lado. Entonces, a veces, todavía creemos que esto no va a terminar nunca, porque nosotros no hemos parado. Claro. Nosotros no paramos nunca, Mariana. Nunca. Tuvimos ahora estos 10 días que nos dieron, que la verdad, chicos, va a ser 2 años. En marzo va a ser 2 años que esto empezó. 2 años. Entonces, no solamente de la población, sino también necesitamos... respuestas y necesitamos señales desde la gestión para muchas cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo te la tengo que contar desde mi lugar, desde el lugar donde estoy, ¿sí? A veces hubo algunos sectores que pudieron parar, que pudieron frenar, pero en el lugar donde estamos nosotros no se paró nunca. y a veces todavía nos queda la sensación esa de esto no va a parar nunca, esto no tiene un fin, una alegría que no tiene, o sea, entonces qué sé yo, son muchas cosas, damos señales, confiamos y bueno, yo me permito hasta de confiar, pero bueno, yo tengo 25 años de salud pública, entonces yo no voy a tirar abajo la confianza que tienen muchos y muchas compañeras y compañeros que creen que esto se va a dar de otra manera. Pero bueno, confiamos en que y que se deben tomar decisiones. Hay decisiones que son políticas y hay decisiones que tienen que ver con la... Se tienen que seguir cuidando y nos tenemos que seguir cuidando, ¿sí? Porque la vacunación está haciendo lo suyo, pero no es todo la vacunación, ¿sí? Hay una nueva manera de vivir después de esto. Uh-huh. Y en cuanto a la gestión, nada, quedó expuesta en las condiciones que estamos en cuanto al déficit de gente que tenemos. Y yo digo de mi lugar de enfermería, ¿eh? Pero a ver, los compañeros médicos también, las médicas están, la mayoría están hechos pomadas también. Están hechos pomadas. O sea, no han parado, no paran. Y es angustiante, por eso que a veces como nos juntamos, charlamos, viste, como que nos ponemos energía entre todo y nada, pa, que sigue, falta menos, y nos quedamos con el falta menos y bueno, ojalá que, por Dios, chicos, que falte menos porque queremos parar. ¡Queremos vacaciones!
Claro.
¡Queremos vacaciones!
Susana, me intriga mucho saber cómo aprovechaste esos 10 días de descanso.
¿Cómo aprovechar?
Que se pueda contar.
Sí, obviamente. Sabés que yo hago docencia también, ¿viste? Estoy en la universidad. Entonces, nada, a veces tengo que organizar los días, las guardias. Yo no dejé de hacer guardias en mi servicio, ¿sí? Que es el servicio de anestesia del hospital. O sea, yo hago mis guardias de 24 horas en anestesia con mis francos en la terapia y después vuelvo a trabajar a terapia. ¿Sí? Entonces los días que realmente paro en el mes son muy contaditos, son 6, 5, ¿sí? Que paro, digo, de que me descongestiono de no ir al Mola.
Claro.
Yo digo, siempre tengo, me río y a veces me aluno porque yo vivo acá en el Malvin, Argentina. Y vaya, a donde vaya de esta ciudad puedo pasar por el Mola.
Ay, bueno, sí.
Claro, sí. Tengo la Raúl Medina para allá y tengo que verlos, Dios. Pero bueno, nada. Bueno, ¿qué hice? Nada, tengo a mi compañero Alberto, un ser humano increíble, que es un gran compañero, Enzo, que tiene 11 años, Sofía, que ya no vive con nosotros, tiene 22 años, es enfermera, se recibió hace muy poquito también, así que ahí está poniendo el pecho también en la guardia. Y nos fuimos a Mendoza, porque estábamos, a ver, ¿qué hacemos? No, yo ahora no organizo la universidad, no organizo nada, dejo todo para después y nos vamos ya. Es más, cambié dos francos anteriores para tratar de tener, viste, juntar. Nosotros hacemos a veces eso como estrategia, para tratar de juntar unos días más. Entonces junté dos francos antes. No hice más que salir de la guardia. No me acuerdo en qué turno era. Nada, el otro día nos subimos y arrancamos.
Claro, lejos. Poné primera y
hay
arrancar.
A, sí. Los días.
Bien.
Bueno, Susana, bueno, vamos a recomendarle a toda la gente que se meta en tu Facebook, así deliberadamente estamos pidiendo, porque bueno, vale la pena realmente conocer las caritas de cada uno y cada una, a pesar que están con los barbijos muchas veces o con las máscaras, igual se nota cara de compañerismo, cara de amar lo que hacen, y eso es lo más lindo, volver a humanizar las terapias, como si fueran, o sea,
ay, sí, por Dios.
Son como pequeñas comunidades de contención, de acompañamiento, de apoyo. Yo, digamos, son realmente...
Es que tan importante la palabra esa que dijiste, Mariana, la deshumanización. Esto nos ha llevado a un estado de deshumanización tremendo, chicos. Tremendo el estado de deshumanización. El paciente se enferma, por ejemplo, un paciente se enferma, se contagia, comienza a ponerse mal, va a una de las unidades modulares o va al CEAR, y si se complica, ya ahí desde ya no ve más a la familia. Y si llega a complicar, va a la terapia intensiva.
Claro.
¿Entendés? Donde hay conexión total con el mundo exterior de ese paciente, para la familia. Entonces, y bueno, una nota de colores por el tema de visibilizar a mis compañeros, pero bueno, tengo que decir que si este paciente no sale, nos toca lo peor.
Por supuesto,
nos toca
sí.
lo peor. Nosotros estábamos acostumbrados, yo tengo un compañero, Sergio, que él dice, nosotros sacábamos pacientes, o sea, se iban a su casa la mayoría, uh-huh. y ahora tenemos que meterlos adentro de un cajón, chicos. Es algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados. No, nosotros no, o sea, vaya costumbre, ¿no? Pero uh-huh. digo, nosotros no estamos preparados para eso, no nos pasó nunca, chicos, nunca nos pasó esto. Uh-huh. Entonces,
por eso nada. Visibilizar la tarea de enfermería es el momento de hacerlo dentro del sistema público de salud, es el momento de la enfermería, la tarea más importante en este momento y además que después, cuando si llegamos a una pospandemia, va a ser el eje. Así que muchísimas gracias, Susana, por compartir estos minutos y ojalá nos podamos volver a comunicar después con algún otro compañero o compañera para seguir conociéndolos más.
Dale, sí, por favor. Y bueno, un abrazo a todos. Engánchense a la audiencia, como lo dijiste, si querés entren en mi mood, compartan, porque esos héroes son héroes cotidianos, son héroes de todos los días. Esos son los héroes. Un abrazo para todos.
Gracias,
Un abrazo,
Susana.
Gracias.
Susana Pedernera, licenciada.